Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo con Documentales en la Cueva. Siempre Documentales en la Cueva se emite entero, sin cortes ni deformaciones, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Los documentales van íntegros, tales como los quisieron sus realizadores. Pasamos a lo que la verdad esconde, el caso Asunta. Hoy ofreceremos el capítulo 2 de 4. Y de nuevo con esta magnífica banda sonora de Twin Peaks. Este es el relato de 5 días de septiembre de 2013 que conmocionaron a la opinión pública española. El asesinato de una niña de 12 años y la detención y condena de sus padres como culpables de su muerte, el llamado caso Asunta. Aún hoy quedan muchas preguntas abiertas por responder. ¿Qué ocurrió en los meses previos a la muerte de Asunta? A través de diversos testimonios, el programa trata de reconstruir cómo se derrumbó la vida de una familia ideal. Capítulo 2 de El caso Asunta, Operación Nenúfar. Comenzamos.
sobrevivo, que no es exactamente lo mismo que vivir, pero sobrevivo.
Este es el momento de poner puntos y comas, y lo que queremos es un último esfuerzo.
Yo
para...
Mira, una cosa que me devuelvan a Asunta, y eso es imposible.
Ya lo sé, eso sí que no puede ser.
Perdona.
Eso es, no, por favor. Ahora vamos a intentar con la confirmación de que has presentado la instancia, que nos permitan entrar en prisión para hablar contigo. Mi idea, Rosario, es hacer una entrevista desde el principio, sí, en la que la gente te pueda conocer.
Se me va a cortar.
Vale, no te preocupes. Te agradezco todo, Rosario, y vamos a hacer todo lo posible.
Muchas gracias, Ramón.
Esta llamada está teniendo lugar después de habernos puesto en contacto con doña Rosario Porto en prisión. Es decir, ella está al tanto del documental y contamos con su visto bueno. Usted es familiar suyo y además entiendo que tenían una relación estrecha.
No, claro que no, pero bueno, pagamos justos por pecadores, eso ocurre siempre.
Sí, que es un tema delicado no hay duda alguna. Claro, por eso es especialmente complicado contactar con vosotros y que accedáis a participar.
Pues bueno, quizás es más posible hablar con calma o hacer una lectura más sosegada.
Claro, lógico, sí. El recuerdo nunca es agradable. Hay otras personas que sí nos dejan poner su nombre, pero no quiere que se desvele su identidad.
Yo te agradezco que te lo estés pensando, por lo menos, porque ese ejercicio y esa reflexión para nosotros ya es importante, que no hayas dicho un no.
Tengo a Asunta muy presente en mi corazón. Yo la llamaba mi Pepito Grillo de su grupo, porque era capaz de recordar todo lo que habíamos hecho, como si tuviera memoria, no sé si fotográfica o como lo llamaríamos, pero en un momento dado, si yo no me acordaba de si tal ejercicio lo habíamos hecho en la clase anterior, yo lo preguntaba a Asunta. Y le dice, Asunta, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo hicimos antes del otro ejercicio, ¿te acuerdas? El de las piruetas. O sea, era capaz de localizar incluso el momento en cual clase que habíamos hecho ese paso en particular. Charo no venía a mí para preguntarme cómo estaba Asunta en clase y si Asunta estaba disfrutando de la danza. Charo acudía a las tutorías para decirme a mí que Asunta era una niña superdotada y que Asunta bailaba muy bien, ¿verdad, Gael? O sea, no era realmente una consulta hacia mí. Era un, yo te voy a decir cómo es mi hija y tú me vas a dar la razón.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, usted es doña Carmen Amarillo y González, ¿no?
Sí.
¿Usted era la cuidadora de la niña?
Sí. Bueno, hacía los tres y estaba con
sí.
La niña.
¿Nos puede decir cuál era la relación madre-hija?
Era una relación normal de madre-hija.
Normal de madre-hija.
Yo cuando trabajaba allí, para mí era la familia idílica.
¿Desde cuándo conoce a la familia de Rosario Porto?
Uy, pues mire, yo creo que casi, lo digo desde que nací, pero desde hace muchos años, porque mis padres ya eran amigos de sus padres, yo después fui amiga de su madre, muy amiga de su madre, y a Rosario Porto no la vi nacer, pero estaba en el sanatorio cuando nació.
¿Vio a Asunta crecer?
Sí, 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 sí.
¿Era una niña espabilada?
Era una niña encantadora. Era una niña espabilada y era una niña...
¿Era aguda?
Muy aguda.
¿Nos puede decir cuál era la relación madre-hija y viceversa?
Ay, la relación madre-hija era buena. La madre tenía... Tenía unas ideas para la hija de que estudiara inglés, que estudiara chino, que tenía que ir al extranjero, de violín, de piano.
Potenciaba todas sus
capacidades. Sí, 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 la madre potenciaba todo y yo creo que más.
Rosario, que estaba sometida a una educación bastante exigente. La madre pretendía que su hija fuera una hija top, tenía una vida teledirigida, que inglés, que francés. Y yo creo que está totalmente vinculado a lo que Charo hacía con Asunta, porque bueno, yo recuerdo que la última comida que tuvimos me decía que, bueno, se acababa de separar y me decía que, pues como no tenía a Alfonso de apoyo, porque los dos primeros meses de la separación fueron un poco truculentos, tenía que hacerse cargo ella de toda la agenda de Asunta. Y pues, decía que estaba un pelín agobiada y con toda la razón del mundo.
Muy bien.
Nada,
muy bien. Porque os reíais, que si no, colaba perfectamente.
Rosario hablaba siempre de la niña. Siempre en cualquier conversación salía el tema de la niña. Interesada por la educación y preocupada por su futuro.
Primera mitad del año 2013, ¿usted cómo se encontraba de salud?
Pues un día me levanté y tenía un ojo prácticamente cerrado y una especie de parálisis, bueno, le estoy diciendo lado izquierdo, uno de los lados de la cara, y mi forma, o sea, no era capaz de, bueno, como dicen los médicos, la deambulación no era correcta.
¿En este momento usted tenía el apoyo de alguien o se encontraba sola?
Bueno, sí, quiere decir, sí, claro que tengo apoyos. Pues está la señora que me ayudaba en casa con la niña, está la madrina de mi hija, tienes amigos, y Alfonso también, por ejemplo, ese día en concreto le llamé a él y me acompañó al hospital.
¿Usted estaba divorciada de Alfonso?
Sí. Hacía tiempo que nuestra relación no funcionaba y bueno.
Yo nunca pensé que nos acabaríamos divorciando. Estaba tan enamorado de Rosario como el primer día y tenía una hija maravillosa con ella. No, para nada.
¿Cuándo se produjo la ruptura?
En enero de 2013.
Lo que era un modus vivendi normal, bueno, tal, no, había una familia cohesionada, todo eso se desvaneció.
¿Qué desencadenó la ruptura?
Bueno, pues que yo descubrí que me había sido infiel. E hice una cosa que jamás había hecho con anterioridad, y era entrar en su correo electrónico. Y donde fue la prueba irrefutable de lo que había pasado.
Entre la ruptura y el ingreso en el hospital, algunos viajes puntuales al extranjero.
Sí.
Para asesorar, sí, a un señor que es de Vedra.
Sí.
¿Ese señor de Vedra era la persona con la que usted tenía algo y que motivó la ruptura con Alfonso?
Sí.
En junio usted ingresa en el hospital. ¿Usted se acuerda de memoria?
Por la coincidencia con el festival de ballet de Asunta. Finales de junio y salgo a principios de julio.
Durante este ingreso en el hospital se produce un acercamiento en la relación con Alfonso.
Se produce un acercamiento porque me estuvo ayudando con la niña e incluso se quedó en varias ocasiones por la noche en el hospital conmigo.
Es la madre de mi hija y si yo, en tanto en cuanto le puedo ayudar en asuntos de ella, estoy indirectamente ayudando a mi hija. Segundo, porque le tengo cariño. Hemos vivido 20 años juntos. ¿Por qué no iba a hacerlo?
¿Y a partir del momento del alta retoman una relación diaria más estrecha?
Sí.
Si alguien conocía bien a Rosario Porto cuando entraba en esa espiral era yo, por supuesto, ¿no? Y ya me di claramente cuenta de que la depresión había vuelto a hacerme ya. Y...
¿Cómo fue los términos de la relación con Alfonso a partir de entonces?
Pues pasaron a que teníamos que hacer las cosas de lo mejor posible en beneficio de Asunta.
¿Llegaron a algún tipo de pacto?
Sí, a un acuerdo de que él nos iba a ayudar pues en todo lo que yo en esa temporada que me encontraba más... Bueno, la verdad es que me encontraba francamente...
¿Incondicionadamente o con la condición de dejar al otro?
Lo de dejar al otro, perdóneme, pero estábamos divorciados.
¿Qué pastillas tomaba usted?
Los orfidales me los había recetado en su día el doctor Brenya.
¿Alguno suelto?
En julio sí, alguno, pero pocos. Sobre todo a raíz del, bueno, de que nos entrasen en casa, me costó estar tranquila en casa.
Pues es un episodio muy extraño, pero los hechos son que a las 4:30 de la mañana la niña se despierta, Rosario oye un ruido, sale, la niña está gritando, está diciendo algo, entonces ella entra a la habitación de la niña y ve un tipo en la habitación de la niña. Entonces Rosario se abalanza sobre él, él le pega un golpe y sale huyendo.
Intentando matar a la hija.
Bueno, eso era lo que decía la niña. Yo tampoco creo que lo estuviese intentando. A ver, los niños son niños. A mí me dieron un tortazo. Yo me fui con un tortazo, un moratón aquí gordísimo. Yo miré por toda la casa, no había nadie. La metí en mi cama. Estuve dando vueltas. Dije, llamo a la policía, no llamo a la policía. El mamón de Alfonso no contestaba. Estuve a punto de llamar a alguno de mis amigos. ¿Cómo voy a llamar a las 3:30 de la mañana a nadie? Y total, se acaba de ir.
¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo explica el relato? Bueno, ella explica que era muy habitual que se dejaran las llaves de la casa puestas. De hecho, tenía siempre posits por la casa diciendo mirar que las llaves estén dentro de casa.
Tuvo que ser alguien tremendamente conocido, muy conocido y con llaves. Es decir, la persona que entró tenía llaves de casa, porque hay un portal abajo, tú puedes decir que la llave de la puerta de tu casa la dejaste olvidada, pero dejaste también la del portal. Y además, un edificio con solo 4 vecinos, los 4 vecinos de toda la vida, eso no se lo cree nadie.
¿Esta presencia de ese hombre en el edificio, usted la entendió verosímil?
No.
¿Por qué?
Porque yo tengo 2 perros. Y una de ellas, cualquier ruido que oye por las escaleras o si alguien llega al portal abajo, ella no para de ladrar. Instintivamente nos avisa en casa, inclusive cuando llaman al timbre, lo que hace la perra es ladrar. De hecho, los jueves de madrugada, sobre las 6 de la mañana, viene la señora que limpia las escaleras y cuando mete la llave abajo en el portal, la perra ya ladra. Yo tengo que levantarme, regañarla y entonces se calla. Siempre que sea una persona conocida, se calla. Cuando reconoce, si no reconoce, no para de ladrar. Aparte es muy chillona.
¿De día y de noche?
Sí, sí, sí. Cualquier persona que entre en el edificio, el perro avisa.
Cuando usted subió a hablar con Rosario, llamó a la puerta, ¿verdad?
Sí, al timbre.
¿Le abrieron inmediatamente? ¿Dijeron algo? ¿Preguntaron? ¿Recuerda algo de eso?
No, escuché a la niña que decía, mamá, son los ladrones. Y tardaron un ratito en abrirme. Cuando me abrieron, salió Charo y me dijo, ah, no te preocupes, cosa de niños.
La propia víctima es la que manda esos mensajes que están en la causa donde dice, me han intentado matar. Entonces esas circunstancias que hacen que ese incidente sea sospechoso hasta el punto de que una amiga diga, o lo denuncias tú, o voy yo a comisaría.
Bueno, yo invité a la niña a pasar un fin de semana con nosotros. Y de camino para allí, pues les dije, venga, niñas, venga, contar algo, un chiste, lo que sea. Y entonces, bueno, no sé, empezaría una de mis hijas y cuando le tocó el turno a Asunta, empezó a decir, esto era una niña que estaba tranquilamente durmiendo en su casa. Y de repente alguien apareció y intentó ahogarla y vino su mamá y la liberó, la zafó. Y la niña que me le pasó eso, soy yo y esto que te estoy contando es cierto. Y si no me crees, llama a mi mamá. Y en ese momento estaba fuera de sí. Cogí y llamé a la madre. Entonces me le dije, Charo, mira, está contando esto la niña. Y me dice, pues sí, sí, que sepas que es cierto. Y claro, estaban escuchando todos, incluida Asunta. A ver, Asunta, fuiste muy valiente.
Dice usted que usted hablaba por el manos libres.
Sí.
¿Le pidió en algún momento Rosario que quitaran el manos libres, que no hablara de esto delante de Asunta?
No.
No le dio importancia que se hablara.
No, se habló y lo oyeron todos los que estábamos en coche. Ni había ido al hospital, ni había ido a la policía, ni había hecho ninguna denuncia. Entonces eso fue lo primero que le dije. Pero ¿cómo fuiste al hospital? Primero, como dijo lo de las lesiones, pues oye, si no quieres ir a la policía, vete al hospital. Pero no, es porque yo ya sé lo que pasa aquí, porque la marean y tal, total, para nada. Y yo, pues pensando en mi fuero interno, es que total, para nada, si están intentando matar a tu... Bueno, no sé. Que al día siguiente hablamos, Charo y yo, de cómo estaba la niña y tal. Bueno, que sepas que fui a la policía, pero lo que te decía, que no sirvió de nada.
¿Allí llegó una mujer?
Sola.
Sola, ella sola.
¿Tenía alguna lesión?
Ella presentaba una pequeña erosión muy superficial en el pómulo derecho de la cara. Una vez le preguntamos cómo es que no había llamado a la policía, que el día nos extrañó muchísimo. Dice que no quería escandalizar a su hija.
¿Tenía la sensación de que se estaba tanteando, de que estaba contando una milonga? ¿Ustedes la creyeron?
Solo dicen que la actitud de ella era muy fría. Parecía que estaba contando una película porque no mostraba sentimiento. Nosotros le dijimos, bueno, pues puede presentar la denuncia ahora o hacer primero el parte de lesiones y después denunciar. Y ella dijo, bueno, de una manera incluso un poco prepotente, que ella era abogada, sabía lo que tenía que hacer, que iba a hacer primero el parte de lesiones y después vendría a presentar la denuncia.
Desde el momento que tienen noticia, ustedes mismos podían haberlo reseñado por si diera lugar a una investigación. ¿A ustedes no les pareció que debían actuar así?
No. Si ella, vamos a ver, nosotros podemos actuar de oficio en caso de que ella no quisiera presentar la denuncia, nosotros, claro, tenemos que actuar de oficio. Ella nos manifestó claramente que ella deseaba presentar la denuncia. Nos dijo además lo que iba a hacer. Voy a hacer un par de lesiones y a continuación voy a presentar la denuncia.
Vale, pero no haciéndolo en ese momento,
sí.
En la práctica no hay una denuncia formal. Ustedes no tienen obligación de dar parte de que han tenido conocimiento de ese hecho para que se pueda...
En caso de que fuera un delito público, sí, pero...
¿Es un delito público? ¿Aún no lo es?
No lo sé exactamente, no.
Vamos a ver, partiendo de la premisa de que Rosario Porto era abogada, partiendo de la premisa de que hay un dato irrefutable que es, según la manifestación de Rosario y de Asunta en su momento a su entorno, porque eso sí había trascendido, era una persona que iba con la cabeza tapada con guantes. De manera que, si yo soy abogado y sé que voy a presentar una denuncia de alguien a quien no voy a poder reconocer y de quien no se van a poder obtener huellas, me parece una pérdida de tiempo. Dicho lo cual, yo suscribo exactamente lo que ella hizo. Yo no hubiera metido a una niña de esa edad a pasear por dependencias policiales y judiciales tratando de ver fotografías a ver si le traen a la memoria. Porque Rosario decía, y creo que con buen criterio, que si ella le transmitía esa sensación, al final la niña iba a acabar viviendo intranquila en su casa, y ella quería quitarle hierro a la cuestión.
Sobre todo a raíz del, bueno, de que nos entrasen en casa, me costó estar tranquila en casa.
¿Cuándo ocurrió esto?
Yo le diría que fue... Es que no. Va a decir que eso es mensajata, que una cosa tan importante, no me acuerdo de la fecha, pero es que...
¿Antes o después del apóstol? Antes del apóstol.
Antes del apóstol.
Ya es algo. ¿Como cuánto antes? Es una idea que igual nos ayuda para completar.
Mire, usted se ha entendido una fecha clave, creo que lo recordará. El 4 de julio rompió con esta persona. ¿Antes o después de romper con esta persona?
Después de romper con esta persona.
Después de romper con esta persona.
El día 5 de julio me pide que, lógicamente por lo que había ocurrido anoche, estaba muy nerviosa. Me dijo, oye, cómprame algo para dormir, como comprenderás estoy nerviosísima y tal. Ese mismo día llamó a un amigo común nuestro, el doctor Julio Brenya. Le dije, oye, Julio, Charo está, me dice que no duerme, que está muy estresada. Le dije, compra Orfidal. Le dije, bueno. Y tal cual me lo dan, se lo doy a Rosario.
El mes de agosto, Asunta, ¿con quién lo pasó?
Pues toma la decisión de llevarla a Vilanova, donde está la madrina, y ella, la madrina, junto con su prima, que es una mujer de su edad, y donde acogen a la niña, como siempre, de forma maravillosa.
¿Usted vio a la niña en algún momento desde que empezó esas vacaciones hasta el 16 o 17 de agosto?
No.
¿La llamó por teléfono?
Sí, todos los días. Y a veces dos veces al día.
¿Y lo de verla por qué era?
Porque no me encontraba nada bien. Y no me... Yo no quería que mi hija se preocupase por mí. Además allí tenía a su amiga Adriana, que era una niña con la que, bueno, había coincidido en la guardería y luego en el colegio y en el instituto.
¿Y mientras tanto Alfonso?
Estaba en Santiago.
¿Cómo es que no comparte usted ese tiempo con la niña?
Pues muy sencillo, como he dicho antes, soy un poco orgulloso. Y yo no quería nada, dinero, de mi exmujer, ni nada que se le parezca. Y mucho menos iba a aceptar que me dejase las llaves de un piso. Primero, ni se las pedí yo. Un piso que no era mío, era de mis suegros. Y como sabía que la niña estaba bien...
Llegan ustedes dos a Vilanova, 16 y 17 de agosto. ¿Ahí la niña seguía en Vilanova?
Ahí la niña se vino para casa conmigo. Y con Alfonso, que también estuvo esa temporada en casa, porque yo no estaba bien.
Mi exmujer me invitó a pasar unos días con ella. Y yo, con tal de estar, como le he dicho en varias ocasiones a lo largo de este interrogatorio, con tal de estar con mi hija, hacía lo posible. Yo tenía una buena amistad con mi exmujer.
¿Y así hasta que empezó el curso escolar?
No. Antes de empezar el curso, como nosotros volvíamos para Santiago a trabajar, bueno, había una norma no escrita de irse a pasar una semana con Carmen a la aldea.
Carmen es su empleada doméstica.
Sí.
¿Cuánto tiempo pasó Asunta con la cuidadora antes de empezar el curso?
Una semana larga, 10 días.
Creo que sería 9, 10 de septiembre.
El 16 empezó el curso.
¿Fue la niña todos los días a clase?
No, faltó un día.
¿Se acuerda de este documento?
Sí.
¿Lo escribió usted?
Sí, claro. El día anterior, por la noche, presentaba unas décimas de fiebre y el miércoles por la mañana seguía pachuchilla y entonces le hice una carta de excusa.
¿Estas explicaciones que usted le daba al tutor eran verdad o no lo eran?
No lo eran. Por un lado, no quería ir a clase porque no se encontraba bien, pero me decía mamá por decirle que tengo fiebre y me dijo ponle por favor que me han dado algo y que me encuentro fatal porque es que qué van a pensar. el tercer día de clase, ya pierdo clase y estas cosas que haces por los críos. Que...
En la mañana que tenía que abrir del instituto, hablé con Rosario y me dijo, mira, he dejado durmiendo a la niña porque ayer por la noche no estaba bien y tal. Yo recuerdo que estaba un poco, sí, tenía un poco caliente la frente. Me dije, bueno, pues me parece bien. Yo sabía que...
¿Con quién estaba la niña?
¿Cuándo?
La noche del 17 al 18.
Ah, ¿con quién pernoctó? ¿Con quién durmió?
Sí.
Con mi exmujer.
17, ¿la niña pasó la tarde con usted?
Había estado Alfonso en la casa, ¿no?
Sí.
¿Haciendo qué?
Cambiando los sacos de medallas.
¿Solo eso?
Me imagino que sí.
¿Cómo hace? Cuando Alfonso va a subir allí, va a su casa y le pide las llaves porque solo hay unas llaves, ¿no?
Eso lo dice.
¿Cómo eso dice?
Pues no lo sé, sí. Me suele pedir las llaves, pero
¿recuerda?
En el Corsa también...
¿Recuerda que cuando me preguntó por qué quería entrar en Montouto, yo le dije, imagínese que su hija haya venido aquí con algún amigo, necesitamos saber si hay algún rastro? Usted me dijo, la niña no pudo venir aquí porque solo hay estas llaves y las tuve yo siempre.
Generalmente, mi padre tenía llaves del Montouto en los coches. Yo no recuerdo si en el Corsa Rojo había una copia de las llaves, una pulgada, una copia de las llaves, es que...
Vale.
¿Va a pensar usted?
Le estoy preguntando, cuando Alfonso fue el martes, ¿le tuvo que pedir usted las llaves?
Él me las pedía,
vale,
pero yo
pedía.
No sé si había una copia o no había una copia. ¿Quién?
Vale, no se preocupe.
Es que tengo muchas cosas encima.
Desgraciadamente sí.
¿La niña pasó la tarde con usted?
Pues no lo recuerdo, la verdad, no lo sé, no lo recuerdo. Puede que sí, puede que no lo sé.
¿Subió usted a Montouto?
¿El 17?
Sí, no, la tarde.
No, para nada.
¿Usted había estado en esa habitación el martes?
El martes.
¿Esa misma semana había estado usted en la vivienda del martes?
Pues yo diría que no. Sí estuve unos días antes, precisamente... Con Asunta, porque también después de esto, hicimos acá, cambiamos los actos generales de los armarios. Puedo decir que igual durante la semana fue ese día, es que no me acuerdo.
¿Subió usted a cambiar los absorbehumedades la tarde del 17 a Montouto?
No. Fui la mañana del viernes 13 de septiembre, me acuerdo de la fecha porque es viernes 13, porque tenía cita en la ITV de Cacheiras a las 10 menos cuarto de la mañana. Y llevé a la niña porque siempre la llevaba. Me gustaba ir y encima hacíamos siempre una apuesta de a ver si pasaba, no pasaba el coche. Y a continuación, después de pasar la cita de la ITV el viernes 13 a las 10 menos cuarto, sí fui a Montouto a cambiar los absorbehumedades de los armarios y los absorbeolores.
Que ayer vimos que el martes 17 se había desconectado y vuelto a conectar la alarma en Montouto.
Sí. Sí, sí.
¿Fue usted el que subió a Montouto?
No, no, yo no estuve allí ese martes 17.
¿Sabe quién fue?
No, no tengo ni idea.
¿Alguien llevó a Asunta allí ese día?
No. No tengo ni idea. Y mucho menos que mi hija fuese a Montouto allí. Le repito, ayer me quedé un poco sorprendido, pero no tenía conocimiento de ese dato.
Tenemos un ensayo anterior, la semana anterior también desactivan la finca de Teo, se procede la misma situación. Al día siguiente la niña no va al colegio porque se encuentra enferma, posiblemente intoxicada.
El martes 17, que es cuando no va a clase el 18 y la carta al tutor del 19, ¿qué lectura tiene? Puede tener la lectura de un ensayo. Y los dos se escabullen, buscan eludir, se apartan de la responsabilidad respecto de este día. Alfonso, en mi interrogatorio, por orden, el interrogatorio con Rosario, le mostré en la pantalla las desconexiones de alarma.
Pues es que no lo sé, porque yo, desde luego...
¿Quiénes tenían llaves? ¿Usted?
Alfonso y...
¿Alguien más?
Y yo es que ya no lo recuerdo.
No, en ningún caso yo no. Eso fue justo antes del receso. Y cuando le hice la misma pregunta a Alfonso...
No, fui la mañana del viernes 13 de septiembre.
Pues él lo que dice, no, yo cuando la llevé fue el viernes 13. Es que todo el material de lo que hay en el procedimiento tienen conocimiento de él y puede dar la explicación alternativa. Ambos buscan desvincularse del episodio del martes. ¿En qué pasó usted ese día de viernes, víspera de los hechos?
Pues había quedado para comer con una persona y estuve por la tarde con ella.
¿Desde mediodía pasó sí. todo ese tiempo con esa persona?
Sí.
¿Fuera de Santiago?
Sí.
¿Y esa persona es ese señor de Vedra?
Sí.
¿Quién se ocupó de la niña desde que salió del cole el viernes?
Su padre.
¿Usted ahí detecta que volvía a andar con la otra persona?
No, para nada. Porque voy a desconfiar. Y aparte, repito, y si lo hubiese hecho, que no, luego me enteré que sí, es su problema, ¿no? Es su vida privada, yo no tengo nada que decir, estamos divorciados, repito, soy mayor de edad. Teníamos vidas paralelas, pero no se entrecruzaban.
Cuando le preguntamos por quién era esa persona, pues entonces sí, ya... Dijo, bueno, si ya lo sabéis, ya os voy a contar.
Si las relaciones de pareja tienes, entiendes que para que funcionen se apoyan en tres patitas, que son la pasión, ¿no? La intimidad, lo que es complicidad, compartir cosas, y el compromiso de futuro. Pues yo creo que esas tres patitas estaban cojas de dos. El tema de pasión y el tema de intimidad, pues hacía tiempo que no funcionaba en esa pareja. Había un compromiso determinado por el hecho de tener a la niña.
Su tema preferido de conversación era una ilusión amorosa que tenía. Estaba muy enamorada y muy ilusionada, entonces, claro, todo lo que decía era bueno, buenísimo y encantador, encantadorísimo. Estaba... Bueno, pues eso, muy... Estaba como una quinceañera con ese chico, sí.
Es un hombre con dinero, un hombre con posibles, un hombre, pues, claro, con mundo. ¿Eh? Y, bueno, te pasas con el barco, te pasas... Bueno, pues es una cierta deslumbre, ¿no? Claro, si no, tampoco me figuro que no hubiese tenido una relación con cualquiera, ¿no?
Hombre, yo entiendo que Manuel difícilmente se va a prestar a esto. Fue una persona que, en el fondo... Sufrió bastante, sobre todo por su mujer, porque, bueno, la verdad que fueron situaciones difíciles con la prensa allí todos los días en su casa y me extrañaría bastante que quisiera participar en esto.
¡Marisa! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¿Qué? Que hay una chica aquí que pregunta por vos. quería falar un tema porque estamos facendo un documental sobre o caso Asunta e entón queríamos polo menos mira, poñervos favor, en coñecemento. No.
Faced o que vos dé a gana, sí. Pero non nos molestes.
No, 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 non é, a cuestión non é molestarvos, bueno, todo o contrario, pero, todo o contrario.
Se entera Manuel, vais a te poñer de moi mala leche, xa. Estamos traballando, pero por favor, sobre ese tema, no, faced o que vos dé a gana, pero con nós non contedes para nada.
Claro, no,
perdona,
tema, claro.
Estamos traballando. No. Eu entendo que é o teu traballo,
perdón vos,
que
perdón
tens que facelo,
claro.
Pero no, nada.
Claro, vale. Vale, bueno, pues veña. Muchísimas disculpas nada, y muchas gracias. Nada. Hasta luego, gracias.
Manuel tenía como preocupación la trascendencia que pudiera tener todo este caso para su vida familiar. De hecho, él estaba propuesto como testigo. Y Belén Ospido lo mantuvo casi hasta el final. Bueno, al final yo creo que imperó la prudencia, porque eso lo que iba a dar era morbo, porque ¿qué iba a decirnos Manuel sobre el crimen? Nada.
Oiga, vamos a juzgar la familia, las relaciones personales, vamos a juzgar el entorno, vamos a juzgar esos juicios mediáticos paralelos que son tan de moda hoy en día y que se están haciendo con casi todos los asuntos, desgraciadamente.
¿Alguno pensará qué móvil tan estrafalario o tan frágil para acabar con la vida de una hija? Pero es que hay casuística.
Existe el síndrome de Madame Bovary, por ejemplo, de la envenenadora de Melilla. Es mis hijos y mi marido me molestan en mis fantasías porque yo tengo una relación. Y todos estos que están junto a mí, mi marido y mis hijos me molestan. ¿Qué hago? Pues los enveneno y me lo quito de medio.
Si nos vamos a los abuelos, si realmente los abuelos no murieron de muerte natural, si la niña realmente sabía algo.
Rosario fue juzgada y condenada antes de entrar en la sala de juicio. Y por tanto yo me vi en la obligación de defenderla antes de llegar a esa sala. Que la gente que llegara allí para juzgarla pudiera estar no ya posicionada hacia la inocencia, pero cuando menos que tuviera otra versión diferente a aquella que se estaba machaconamente publicando en todos los medios. Porque lo que vende es la madre que asesina a su hija.
Momentos acaban de salir Gutiérrez, Aranguren y Belén Ospido. Vamos a ver si pueden decir algo a la prensa.
¿Perdón?
¿Hablábamos de homicidios?
Sí, sí, sí.
¿Se ha elevado?
Sí, sí.
¿De homicidios?
Sí, sí.
Lógicamente, el tratamiento general mediático, el que yo pude ver, yo tampoco estaba todos los días pegados a la. Lógicamente, estaba trabajando y estaban las diligencias que tenía que hacer, ¿no? Pero sí que pude observar como ciertas actuaciones mediáticas, en todo caso, pudieron haber contribuido a enrarecer el ambiente.
¿Qué pasa? María, ¿qué pasa?
Llegamos por el fondo de la calle y ya se ve aquí una multitud de gente. Conseguimos aparcar ahí los coches, pero nos encontramos con que no podíamos salir de los coches.
Se está grabando, ¿no?
Se puso muy nerviosa, empezó a gritar, Marcos, sácame de aquí, sácame de aquí. Entonces, conseguí salir del coche.
Esto estaba lleno de cámaras, muchísima gente alrededor del vehículo, casi imposible poder salir. Abro la puerta trasera donde está Rosario.
Y conseguimos protegerla.
Por favor, Marcos, sacadme de aquí. Qué vergüenza, Dios mío, sacadme de aquí.
Apartando, empujones, seguía insultándola.
Por fin conseguimos franquear la puerta.
¡Asesino! ¡Asesino!
Le decía, nos están llamando asesinos, Alfonso, nos están llamando asesinos. Y Alfonso un momento le dijo, bueno, son gente de barrio, gente que no trabaja, no tiene nada que hacer y viene aquí a insultarnos.
A medida que durante el registro fuimos recogiendo cosas, había cosas que recogíamos que ya la hacían poner nerviosa. Un ordenador, un cojín en el que había unos cabellos, medicación. Y es al preguntarle, oye, mira, por cierto, los bañadores que dices haber ido a buscar, ¿dónde están? Bueno, en ese momento, pues esa pregunta le hace daño porque no es quien de decir dónde están y empieza a dar vueltas por toda la casa, de la cocina al salón, del salón al baño, del baño a la habitación de Asunta, otra vez al salón. Y es cuando regresa a la habitación de Asunta, va a un cajón de uno de los armarios de la niña y abre uno, abre otro y ahí hay unos bañadores y dice, aquí los dejé. Bueno, nos llama la atención que hubiese tenido tiempo de dejarlos tan colocados en el cajón de la habitación de la niña cuando pues, nada hacía pensar que hubiera hecho eso y con esa premura de llegar a casa y ver que le faltaba a la niña.
Venimos por esta calle en dos vehículos. Yo iba en el vehículo de atrás y mirando hacia atrás se veía una marabunta de periodistas y de personas que venían corriendo por la calle completamente cortada detrás nuestra. Entramos en el portal. Al llegar aquí a esta parte del portal, a ella le da como un ataque de ansiedad.
El incendio se desploma, entonces yo me agacho. La cojo, Rosario, tranquila, estate tranquila, no hagas caso a los comentarios que hay en la calle, la gente es así, no hagas caso.
La contuvimos aquella situación como pudimos, Alfonso también se quería acercar, los abogados también pretendían ayudar, les dijimos que por Dios que se pararan, que necesitábamos todos bastante aire.
Ella se calma, ya se la reincorpora, se dará un poquito de ánimo.
La acompañamos para subir al piso de Alfonso.
¿Qué piso era?
El sexto. Se llama una situación normal subiendo al ascensor con gente desconocida. No se suele hablar, pues. Bueno, pues llegamos hacia el sexto. Alfonso estaba enfadado. Decía que buscásemos lo que buscásemos, que nos llevásemos lo que quisiéramos, que no íbamos a encontrar nada.
¿Qué dices?
Que me queda bruta el devolver. He debido echar las pastillas.
Vale, tranquilo. Yo las noto, ya sabes cómo son.
Ay, Dios mío.
¿Estás más tranquila ya?
¿Qué?
¿Estás más tranquilita?
Sí. Vale. Con la angustia de tragar la pastilla, el agua.
Claro, hoy ha sido un día duro, tranquila.
Yo esperaba ver amigos apoyándonos y más gente gritando contra nosotros.
Cariño, ¿qué te vas a esperar de la gente? Nuestros amigos están en sus respectivas casas apoyándonos incondicionalmente. Chicha, Maluz, Agustín, Carmen, todo el mundo. Los que están fuera son la chusma, Charo, los que no tienen otra cosa que hacer. Los que están absortos por la televisión y por la carnaza, nada más. Esos no cuentan, los que cuentan son los otros. Esos son los buenos. Y están todos con nosotros, ¿sabes? No ves que no tienen, afortunadamente, ninguna prueba contra nosotros, nena.
Alfonso, ¿y entonces por qué estamos aquí?
Porque tienen que descartar cosas.
Joder, pues que descarten en otros.
Bueno, nosotros no le llegamos a hablar de esa prueba, de que ella iba en el coche. Simplemente, bueno, ella decía que tenía que haber un error, que cómo la deteníamos a ella, que no podía ser. Y que, bueno, lo único que se le explicó es que, lógicamente, teníamos una serie de indicios que a nuestro juicio eran suficientes como para proceder a su detención. Cuando Rosario, en todo momento, ante la policía, declaró insistentemente que la niña había quedado en la habitación estudiando y que ya no la volvió a ver, que la niña, cuando ella marchó de casa, quedaba allí y cuando regresó ya no estaba.
La versión inicial que dan a la policía de, oiga, la niña quedó en casa estudiando, se transforma en la versión judicial de, la niña vino conmigo a Teo, porque ya sabemos que la prensa ha publicado que tiene usted imágenes de la niña.
Cuando ustedes denuncian la desaparición, no cuentan los mismos horarios. Cuando tiene que salvar la vida de su hija, No recuerda los horarios ni les da importancia. ¿Cuatro días después sí?
No es eso, señoría.
Pero le hago una pregunta, es decir, ¿usted no consideraba importante, por ejemplo, decir, es que no es lo mismo dejar a su hija sola en casa a las 6 que dejarla a las 7? Es decir, si la tenemos que buscar en una cámara, la tendremos que buscar a las 6, no a las 7. Usted no lo considero relevante. Es decir, aquel día nos dijo salir de casa a las 7:30 porque solo tenía que ir a buscar unos bañadores a Montauto. Y hoy nos dice que pasó por casa, estuvo como mucho un cuarto de hora y salió, ¿no?
No, estuve más, media hora, yo creo. Estaba tan nerviosa, que yo no atinaba con lo que decía.
Sale usted entonces sobre las 6 de casa, llega a la puerta de garaje a las 6:11. ¿Se acuerda de que se había olvidado unas bolsas?
Una bolsa de plástico. Y la niña se empeñó en bajar conmigo.
Vaya, otra novedad.
No es otra novedad.
Sí, es otra novedad. Es otra novedad, no dijo que la niña hubiera salido de casa. Dejé a la niña en casa. Vamos a ser sinceros, mire, su hija tenía más de 20 y tantas pastillas de opiidad. Cuando su hija bajó al coche, ¿quién le ayudó a subirla? Porque su hija iba tan drogada que era imposible que pudiera caminar por su propio pie.
Ella decía que iba mareada y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Mi hija era la reina de la cuerda. Mi hija era una niña muy responsable y era una niña muy juerguista y yo solo me iba a imaginar que mi hija iba a estar mareada por algo. ¿Entiende usted?
Yo siempre expliqué que Rosario Porto estaba pasando una etapa de su vida muy difícil. Ella había estado con problemas de salud, no ya de tipo mental, que habían motivado que a finales del mes de junio hubiera sufrido un ingreso hospitalario. Ella había sufrido una depresión, estaba recién diagnosticada en esos días de septiembre por el doctor Primo Touriño y estaba con un tratamiento importante. Y de repente a uno le dicen que su hija aparece asesinada en una cuneta de una pista forestal. Los psiquiatras que depusieron en el juicio oral a mi instancia, pero también los médicos forenses, dijeron que en esa situación es absolutamente normal, un lapsus de esa naturaleza.
Si se llegó a tomar pues esos 10 o 15 miligramos, en algún momento puede tener como alguna amnesia, sobre todo para hechos recientes.
¿Se refiere a la posibilidad de tener un olvido de relevancia cuando se le pregunta por él en los días inmediatamente siguientes a la pérdida de la hija, en esa situación?
Uno es el componente farmacológico, que dosis altas de lorazepam pueden producir esta amnesia reciente, y luego está el propio contenido emocional, ¿no?
A ti se te pierde tu hijo en la playa, y la angustia y el agobio que te produce, te preguntan qué llevaba, que cómo era el color del bañador y no te acuerdas. Es decir, una situación de estrés agudo no solamente puede producir bloqueos de tipo psíquico, es decir, que no puedas recordar o no puedas, que te puedes quedar en blanco, igual que un examen. Al llegar a Montauto, Rosario desconecta la alarma, esto está perfectamente, digamos, contrastado con hora y con todo, y con minuto y segundo, abre las ventanas y le dice a Asunta que pase, y Asunta le dice, me lo pensé mejor. Prefiero volver a Santiago. Deja a la niña en la calle General Pardiñas, que queda muy cerca de su casa y muy cerca de la casa de Alfonso Basterra.
Se visionan 3 cámaras más, no tienen una calidad muy buena, pero como el coche es muy característico, sí sirve para ver si pasa ese vehículo o no pasa, y no pasa.
El coche de Rosario Porto, por lo menos con la misma definición que otros que se tomaron por ciertos, es visto pasar subiendo el Castillo y Niño por un banco y bajando unos minutos después.
Este es Nueva Galicia Bank con el Pajonal, enfrente del Corte Inglés, más o menos. Es una calle que baja un poquito, está más arriba del Corte Inglés, y es una cámara de Nueva Galicia Banco, lo que es ahora la banca. Aquí se ve un vehículo que tiene características parecidas al que estábamos buscando. Este es un Mercedes 300, de una imagen que yo busqué, y este es el Mercedes 190, la imagen real del vehículo investigado. Este podría coincidir, ¿ves? Por llantas y tal, pero si te fijas en la parte trasera, este baja en pico y el morro es más ancho. Y este también baja en pico y este es más cuadradito. Y creo que es de mayor tamaño. No hay ningún vehículo que genere ninguna duda de que pudiera haber sido el vehículo Mercedes investigado, ninguno.
Las caras de todos los presentes, incluidos los jurados que me quedaban enfrente, eran de estupefacción y de incredulidad, diciendo, ¿dónde está esa característica que determina que este es el coche y este en cambio no? No sabemos si llegó a ir a casa o no, si a la suya, si a la de Alfonso, o si a ninguna, si se encontró con alguien. Yo no sé lo que pasó. Créame que le dimos vueltas, Rosario, yo, la gente del despacho.
usted tiene una casa vecina a la casa de Teo de la familia de Rosario Porto.
Correcto.
Le tengo que preguntar en concreto por el tramo final de la tarde del sábado 21 de septiembre de 2013. ¿Usted vio a Rosario Porto por allí?
Sí.
¿Nos puede ubicar en el tiempo qué hora sería?
La veríamos sobre 20:45, 20:50. Salimos los tres, mi mujer, mi hija y yo. Salí inmediatamente, vi el coche de Charo. Estaba el coche estacionado delante, prácticamente del portalón. Cuando estábamos a la altura de la parcela que hablamos, Charo arrancó el coche y se paró lentamente a nuestra altura. Yo me incorporé por la ventanilla del ocupante, o del acompañante. Tuvimos una breve conversación, muy breve, y finalmente ella dijo, bueno, me voy, que tengo a mi niña sola.
Está saliendo más o menos de Montauto a las 9 de la noche. Previamente se habría parado con unos vecinos con unos perros sueltos, con un cadáver en la parte de atrás del coche. Habría abierto la ventanilla y habría mantenido esta conversación en vez de cerrar todo y salir diciendo no me puedo parar con gestos, sin necesidad, digamos, de exponerse a que lo hubieran visto. Allí no había nada, no había cuerpo de Asunta ni nada parecido.
Es que como el testigo que la ve salir de casa no ve al padre, no ve a la niña, ya queda claro que la madre no tiene nada que ver. No, vamos a ver, no se trata de que ese elemento sea determinante. Lo que se trata de ver es en qué condiciones ve Valentín a la madre, cómo la ve, si la ve normal, si no la ve normal.
¿Usted la vio tranquila? ¿Usted la vio apurada?
Yo, ella me dijo que estaba agobiada, yo la vi, que sí, que no tenía ganas de hablar, que estaba, digamos, en una situación, pero en ningún caso, ni fuera de ninguna situación nerviosa. Ni...
¿Se fijó usted en la parte de atrás del coche?
Pues no, está a la ventanilla, están los reposacabezas, y nuestra visión es hacia Rosario, como es lógico. Nunca en ningún momento yo tengo idea de haber mirado hacia ningún otro lugar del coche.
¿Pero había alguna
cortina, no
trapo o algo que pudiera entorpecer la visibilidad?
Nada. Rosario, acompañante vacío, es la visión que yo tengo. Nos despedimos, ella salió, arrancó. Y eso es todo.
Ella habría ido sola. Habría llegado a la pista de Montauto, pongamos, con o sin tráfico, que hayan sido 5, 6, 7 minutos. Tampoco hace falta mucho más. Tiene que sacar a la niña y levantarla, supuestamente, de donde se dijo que iba, en el suelo de los asientos traseros. Una persona de no mucha fuerza, de no mucha envergadura como Rosario Porto, lo tenía que haber cogido, y depositado sobre un talud, tiene que coger y preocuparse de cortar las cuerdas con las que previamente la habría atado, de limpiar las arenas del coche y seleccionar además minuciosamente cuáles se corresponden con la pista y cuáles no, porque había tierra en la alfombrilla del conductor que fue analizada y no era de la pista de Teo. Tendría que a continuación montarse en su coche, limpiar sus zapatos, marcharse para Santiago y todo esto, digamos, pasando por una serie de cámaras de seguridad que ella no sabía de su existencia. No habría habido tiempo, como yo mantuve y mantengo todavía en la actualidad, para haber hecho el recorrido si se hubiera pasado previamente por la pista y se hubiera actuado de forma en que se dice.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bueno, estoy...
¿Me puedes decir más o menos, Rosario, qué tiempo tenemos para hablar?
5 minutos y, bueno, podría hacer otra llamada.
Vale. Hay 3 puntos cruciales que son los que ponen en tela de juicio y que cuesta a la gente justificar. Yo te voy a preguntar sobre ellos intentando buscar la fórmula más coherente. Sobre el lorazepam en los meses previos que se encontró en el pelo...
¿Los meses previos? Es imposible que hubiese lorazepam en los meses previos.
Pero lo había, Rosario.
Se encuentra positivo en el último, en el segmento más próximo a la cabeza. O sea que en los últimos 3-4 meses le habían dado lorazepam.
Lo siento, yo cuestiono que lo hubiese. Lo siento.
¿Nunca utilizaste nada para dormir a Asunta?
No, nada, salvo que no fuese pues apiretal, dalsi, algún paracetamol igual... Lo dudo, y los antihistamínicos. Pero vamos, el lorazepam es del todo imposible.
Porque si hubiera lorazepam, ¿crees que Alfonso se lo pudo dar?
No, para hacerlo.
Confirmamos que Rosario nos había mentido con esa grabación. Desde el primer momento mantuvo que Asunta se había quedado en su casa.
En el cambio de declaración en el coche, lo que se te acusa es de ir...
¿Cambio de declaración? Dios mío. Yo a mi hija la dejo en casa estudiando. Da igual que la deje a dos manzanas de casa, que la deje dentro de casa. A mí me preguntan en qué momento dejo de estar con mi hija.
Pero Manuel, el guardia civil dice que...
Ella significa cómo quedó la niña, pero saludándola con la mano y despidiéndose de ella. Adiós, mamá.
Que tú le especificas que te despides de ella en la habitación y luego cambias la declaración a que la dejaste en la esquina.
Porque cuando salí de casa al principio al Montuto, antes de pararme para coger los bañadores, me despedí de ella en la habitación. Y ahí yo que me gustaría que este señor o cualquier otro se ponga en lugar de alguien que le han dicho lo mismo, que no entendían que yo no aceptase que no era mi hija la que habían encontrado en un primer momento. Cada uno tiene sus mecanismos.
La noche del 4 de julio, ¿me la puedes contar tú? ¿Quién crees que es esa persona que entra? ¿Por qué va a la habitación de la niña, Rosario?
Bueno, había una caja fuerte. Es un poco absurdo, pero es que a mí es lo único que se me ocurre. ¿Qué te puedo contar? Que las dos éramos muy despistadas en ese sentido y que fue todo tan rápido que yo lo único que recuerdo es haberme tirado encima de una persona porque mi hija gritaba socorro y al día siguiente pues tenía unas pequeñas lesiones en la cara y en un brazo del golpe y todo eso no me lo inventé y mi hija no se lo inventó y su padre no era, porque si lo hubiese sido pues nos hubiésemos dado cuenta. Es que se dijeron tantas bobadas que...
Ya.
¿Mató usted a su hija?
No, maté a mi hija, no. Maté a mi hija.
¿Cambiarías algo de tu declaración, Rosario, ahora?
Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Cómo voy a cambiar algo de mi declaración? Lo que dije, lo dije en su momento porque fue lo que era cierto. Es que no... Bueno, tengo aquí una cola de presas que quieren llamar por teléfono y me miran con cara de degollarme.
La última pregunta. Rosario, la noche antes del...
Ya lo sé, igual que
la mañana, clase de chismo.
Me ha dicho Roberto que mañana ante el juez estemos tranquilos, que seamos coherentes, que no incurramos en errores y todo saldrá bien.
Vale, es una cosa, Alfonso.
¿Qué, mi vida?
¿No saliste en toda la tarde de casa?
No, ¿qué va? Tranquilo.
¿Estás seguro, verdad,
Alfonso? Te doy mi palabra de no, nena. Te doy mi palabra de no, Charo, que no salí de casa. ¿De acuerdo?
¿Y no te pudo llamar a Asunta al timbre y tú no irla?
No, para nada.
¿Funcionaba el timbre?
Sí, sí, exactamente. Bueno, tú haga cena tranquila, duermo porque vamos a dormir poco y eso mañana tenemos que ser muy serenos, ¿de acuerdo?
Vale.
Y mañana estate tranquila, vamos a ser muy coherentes y vamos a decir la verdad porque no tenemos nada que ocultar. ¿De acuerdo, guapa? Tú estate tranquila, mañana tenemos la oportunidad de decir todo lo que sabemos. Y lo que sabemos es que tú y yo somos inocentes, y nada más. Buenas noches, mi vida. Un beso, mi vida. Te quiero mucho, deditos. Y todo va a salir bien, no te preocupes de nada, guapa. ¿Vale?
A esta hora declara Rosario Porto. La madre de Asunta ha mostrado un estado de ánimo cambiante, pasando de la entereza al llanto en cuestión de minutos.
En el garaje, y nada más bajar del vehículo, acompañada de su abogada y custodiada por la Guardia Civil, se ha fumado el último cigarrillo antes de darle una larga lista de explicaciones al juez.
Ha negado haber matado a su hija. Las cámaras captaban un instante de su declaración.
Un señor se les metió una noche en casa, y usted le pilló, y tuvo un contacto físico con ese individuo.
Bueno, me he hecho para atrás.
Hasta ahora, lo único que habíamos visto de la declaración de la madre de Asunta era esta imagen, fíjense.
Serena y muy expresiva. Sus palabras las acompaña así, con gestos concisos.
Los dos brazos a la vez, haciendo ese gesto que también podría ser con la mano derecha, significa más control de tu discurso, y la mano izquierda más sinceridad de estar diciendo la verdad. Pero en este caso, con las imágenes que tenemos, está moviendo las dos manos a la vez, entiendo yo, más tratando de reproducir algo que pasó.
Bien, mi pregunta es, ese episodio, ¿cuándo ocurre en julio?
Para mí, que fue... Están todos los medios ahí. Me están haciendo fotos.
Ella misma se percata de la presencia de la cámara, se queja y da la espalda a la ventana.
Se dio vuelta.
¿Quién está de atrás?
Ha sido el propio juez el que ha corrido la cortina para poder continuar el interrogatorio.
Bueno, la declaración fue dura. Lo que sí es que, bueno, es una declaración con mucha carga, eso. Es decir, todo el ambiente que conllevaba ese asunto estaba demasiado cargado.
No se preocupe, por Dios, al revés. Disculpe usted, tuvimos que habernos dado cuenta de lo que había pasado. Sí.
No nos había ocurrido pensar que iban a estar con las frases allí a 50 metros y que se metiera por ahí.
Es que, bueno. Bien, vamos allá.
No se encontró el punto de cierta objetividad por todos, ¿eh? No hablo de por parte de nadie, de cierta distancia anímica o emocional con el asunto, ¿no? Pues probablemente por las repercusiones que estaba teniendo mediáticas, probablemente por lo que había sucedido, que en el fondo había fallecido una niña y siempre es muy triste. Y bueno, desde ese punto de vista fue eso. Con mucha carga, mucha carga.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo no sé si la última vez que estuvimos hablando te comentamos, es que no sé en qué punto estábamos, que le habíamos escrito una carta a Alfonso, ¿no? Eso te lo comentamos. Bien, entonces en esa carta le explicamos un poco la naturaleza del documental, el que nos gustaría contar con él. Su abogada desde el momento había mantenido una línea de apartarse de los medios de comunicación y de discreción con respecto a ese entorno, ¿no? La llamé, hablé con ella y le dije, mira, que sepas que no lo hacemos a tus espaldas, sino que nos ponemos en contacto con Alfonso y le ponemos a él también de manifiesto que esto lo sabes tú. Bien, ella me dijo, vale, perfecto, adelante.
Estimado señor Campos,
resulta loable que aún exista alguien que siga creyendo en ese principio legal que es la presunción de inocencia. Un derecho que, en mi caso, se transmutó desde el primer minuto en presunción de culpabilidad. A tal fin se entregó con esmero el juez instructor, y para ello le recuerdo cuál fue su penúltima frase aquel 27 de septiembre de 2013. En mis 18 años de ejercicio profesional, nunca he visto un caso tan claro. Habían transcurrido solo 5 días de investigación y ya dictó pena de muerte para mí. A partir de ese momento inició su particular campaña mediática, auxiliado por medios sumamente afines a este gólatra mayúsculo.
Lo que le acusó a usted, en concreto, de drogar a su hija y asfixiarla, es muy sencillo.
Pero para apuntalar todo lo anterior, el fiscal...
¿Qué lectura tiene? Puede tener la lectura de un ensayo.
No tuvo suficiente e incorporó al sumario unas imágenes de mi niña en las que su mente vio señales de pornografía infantil.
¿Las fotos en que aparece la niña vestida de ballet las hizo usted?
¿Vestida de ballet como está ahí? ¿Se refiere?
Así, al monstruo asesino que yo ya era, se sumó la imagen del pederasta, haciendo correr esta teoría por todas las televisiones del país.
Fotografías macabras y eróticas.
Una decena de menores de apariencia cándida.
Sin comentarios. Me pide mi colaboración para participar en su documental. Sin embargo, va a ser una tarea complicada. Primero, porque así se lo prometí a mi abogada.
Nada, buen fin de semana a todos, ¿vale?
Y segundo, porque instituciones penitenciarias va a prohibir la entrada en el centro de equipos de grabación.
¿Han vuelto a la cárcel de Cheiro?
Aún así, si lo desea, puede consultarlo con mi letrada Belén Ospido. Para rematar, le repito que resulta loable su interés frente al demostrado por esos
tercoleros informativos que hay de lunes a viernes por la mañana,
cuya labor se centró en desprestigiarme como persona y, lo que es aún peor, como padre, hacer caja y amparar la labor del juez instructor. Y en cuanto al monstruo que asesinó a mi niña, no pararé hasta dar con él. Y cuando lo logre, esta vez sí, daré a la justicia no un indicio, sino una prueba concluyente para encerrarme de por vida en prisión. Imagínese por qué. Atentamente, Alfonso Basterra Camporro.
Aquí termina el capítulo de hoy y subiremos muy pronto el siguiente, el número 3 de 4 de esta apasionante serie. Pero antes de marcharnos, os dejamos un pequeño avance.
Porque no ha habido una mentira en mí desde el inicio de todo esto. Ramón, ojalá pudiera decirle algo. Sería lo único que deseo en el mundo.
¿Cómo aparece ese semen ahí? Créame que yo me lo pregunté muchas veces. No parece que tenga mucho sentido.
Es algo que no nos encaja en absoluto. Una niña normal no pone esas caras.
Solo una mente calenturienta puede malinterpretarlas.
Hay una fotografía en la que hace así. Y eso no lo hace ninguna niña.
¿Por qué en lugar de poner esta foto, que puede resultar un poco tendenciosa por la postura, por qué no pone la anterior?
¿Qué os va a temblar el pulso en condenar a un depravado?
Me dio la sensación que quería mostrarme un Alfonso desviado.
Alguien intencionadamente ha tratado de evitar su localización.
Yo no tenía el móvil apagado a la tarde del 21 de septiembre.
Me crucé con Alfonso Basterra y Asunta.
Asunta fue vista por Clara Baltar en una hora no determinada.
Pero lo relevante no era la hora.
Tiene la palabra el portavoz del jurado.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro.
Nadie me ha hablado todavía sobre Asunta y me gustaría que fueras tú la que pusiera voz a cómo era Asunta.
Sí, muchas veces he pensado que me gustaría que encontrase a la persona que le mató, pero es que eso no me devuelve su vida.